Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Feria del automóvil de Mazda Almenar, con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar, todas esas oportunidades. ¿Cómo?
Este año siente el Salón del Automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia. Con unidades limitadas y condiciones especiales.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy hemos presenciado un conflicto entre patinadores, ciclistas y una conductora que casi acaba en una auténtica pelea. Tenemos vídeo de ello, lo sacaremos a través de cope.es/Valencia. Esta misma tarde lo tendrán en ese punto importante para saber todo lo que pasa no solo en nuestra ciudad, sino en toda España. cope.es/Valencia. Ahí pondremos, volcaremos, dejaremos caer este vídeo. Como digo, casi acaba en pelea, si no hubiese sido porque la mujer, por lo menos al principio, no se bajó ni siquiera del coche. El problema se inicia porque la propietaria del vehículo a motor, se equivoca al salir del parking situado en la calle Colón, en el número 60, ya saben, ahí donde está la delegación del gobierno, y se mete por el carril bici. Hasta ahí todo normal. Llegamos a hablar con gente y tal, preguntamos y dicen, bueno, la mujer aminoró la velocidad, según los testigos, incluso llegando a parar ante la presencia de ciclistas. Cuando estaba a punto ya de abandonar el carril de ciclistas o de patinadores a la altura de Isabel la Católica, la mujer asustada, un usuario de patinete se pone chulo justo delante de del vehículo y no le permite la maniobra de salir ya lo antes posible por donde se había metido mal la mujer. Lo que ocurría después, como digo, lo verán en el vídeo. El patinador increpaba a la conductora, que conseguía salir del coche mientras otros usuarios de las dos ruedas la tachaban de pinta de facha de mierda. Como suena, con insultos de tonta, que eres tonta, así de claro, y se podrá escuchar además en el vídeo. Durante todo el suceso no hubo intervención de la policía local de Valencia, por lo menos hasta que pudimos comprobarlo. Eso sí, vimos que pasaba alguna por el carril bus, de forma irregular, ya que la policía local, si no va de emergencia, con los pirulos, esas luces puestas, no puede ir por el carril bus, está prohibido. Tiene que ir por el carril único que tenemos, ¿eh? Tiene que ir por ahí. Bueno, evidentemente no se decepcionaban en absoluto de lo que ocurría. Pero en cualquier caso, tendrán la oportunidad de ver de qué forma se increpaba a esta mujer, de esta forma que se insultaba. Hemos podido cambiar impresiones incluso con usuarios que estaban por allí por la calle Colón. Una señora bastante mayor nos decía, amigo o hijo, me decía más que amigo, hijo, me decía, tengo más miedo al patinete y a la bicicleta que a los coches. ¿Cómo suena? Bueno, como ven, lo verán enseguida. Digo, dentro de un ratito volcaremos y dejaremos caer ese vídeo para que lo puedan ver en cope.es/Valencia. Bueno, hablando de la Dirección General de Tráfico ya, Vera Navarro ha aclarado este jueves que no se va a equiparar la sanción de uso indebido del móvil en el coche con la conducción temeraria. Ha habido un encuentro digital organizado para dar respuesta a las dudas sobre las reformas legislativas recientemente aprobadas por el gobierno en materia de tráfico. La conducción temeraria es una infracción muy grave, sancionada con una multa de 500 euros y detracción de 6 puntos. Conducir utilizando el móvil es una infracción grave, no muy grave, sino grave, multa de 200 euros, bastante menos, y actualmente conlleva la pérdida de 4 puntos, aunque eso sí se está pidiendo ya en el proyecto de ley de actualización del permiso por puntos que se va a enviar al Congreso, que sean 6 los puntos a detraer. Hablaremos de este aspecto. Si les parece, vamos ya a entrar en materia. Estará con nosotros Juan Barberá y tenemos la oportunidad de cambiar impresiones con David de Diego, el hombre de las 3Ds, y con un invitado, un invitado que es propietario de un taller especializado en vehículos eléctricos. El 80% de sus vehículos son eléctricos, los que entran en el taller, y es un taller que está en las cercanías de Madrid. Hablaremos de ello. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Si les parece, pues nada, pues comenzamos. Venga, vamos. No hacemos esperar más a nuestro invitado. Presidente de la Asociación Valenciana de Profesores de Formación Vial, se llama Pedro Cifuentes, y ya se imaginan de lo que vamos a hablar, de seguridad vial en profundidad, pero también de las autoescuelas. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
Pues bien, en el momento nos está respetando todo bastante bien. Quitando la voz, te pido disculpas.
¿Es la voz o es que tenemos un manos libres por ahí? No,
es mi voz, Los docentes a veces nos pasa como a los locutores de radio y periodistas.
Nos
juegan malas pasadas.
Bueno. Bueno, pues intentaremos escucharle lo mejor posible de forma tranquila, ¿eh? No sé, ¿ha tenido la oportunidad? El vídeo sí se lo he enviado a Pedro Cifuentes para que lo viera. El vídeo de esta disputa con una conductora por parte de los, sobre todo de un patinador, ¿no? Hay que decirlo en general, y otros usuarios que no sé si eran patinadores o ciclistas que también increpaban a esta conductora. ¿Qué le parece?
Bueno, en principio me parece lamentable. Vamos a ver, si yo que doy clases muchas en autoescuelas y en centros de formación en los que hablamos de tráfico y hablamos de los principios fundamentales del tráfico, sí, entre los cuales uno de ellos es la, pues digamos que es la confianza en que los demás vayan a hacer las cosas que deben hacer con respecto a las normativas, y otra es la prevención, es decir, el procurar que todos respetemos y prevemos
sí, sí,
que alguno pueda cometer un error y disculpar esos errores,
sí,
siendo nosotros los que pongamos en nuestras manos el salvar cualquier situación o circunstancia de riesgo. En ese caso, digo que esta gente no ha sabido cumplir ese principio fundamental. Un principio fundamental en el cual tenemos que entender y comprender que una persona puede equivocarse, puede errar. Y máxima, como se ve en el vídeo, la conductora pues inmoviliza su vehículo para evitar males mayores. Sí. Creo que es una falta de educación y de respeto más que de otra cosa.
Una mujer que seguramente, bueno, da igual que sea de Valencia que no, pero bueno, en cualquier caso, se ha equivocado, sencillamente se ha equivocado. Puede ser sancionada en un momento determinado, pero ya está, no hay más. Además, los propios usuarios, los peatones e incluso los propios ciclistas nos aclaraban de que la mujer en ningún momento tuvo un comportamiento de conducción temeraria, ni muchísimo menos, sino que paraba en todo momento y lo que intentaba era salir lo antes posible de allí. Imagínense la situación que se encontraba la señora. Para que se te ponga un chulo delante y no te deje pasar, no te deje salir del carril. ¿Con qué intención? Que llegue la policía. Pero si no va a llegar. Si la policía local en Valencia no existe. En la calle Colón. No existe. En el resto sí, pero en la calle Colón no existe. O sea, ¿para qué?
Es evidente que hay una falta de educación y educación vial y educación general, y se pone de manifiesto los comportamientos de algunos ciudadanos. Me da lástima y me da pena que esto suceda, pero es lo que tenemos y con ello estamos viviendo diario. El hecho de que la policía no esté en un sitio tan, que sea con una afluencia de usuarios tan importante como es en la calle Colón, pues deja mucho que decir de a veces del
servicio. Sí que pasaba, han pasado por el carril bus. La policía local pasa por el carril bus y no se entera, obviamente, pero el carril bus no puede utilizarlo. Está incumpliendo la norma. La policía local no puede usar el carril bus si no va de emergencia o de urgencia, obviamente. Es que si va de emergencia, hasta un usuario que va de emergencia también podría pasar ir por el carril bus. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, no sé, pasa por ahí, claro, no se entera de la misa a la mitad. Y aparte hay otra cosa. La configuración de la calle Colón está hecha de tal forma que enfrenta a los ciudadanos. Constantemente hay 100.000 enfrentamientos diarios en la calle Colón entre patinadores con ciclistas, ciclistas con peatones, peatones con patinadores, coches con peatones, peatones. ¿Por qué? Y motos que tienen que aparcar en medio. Es decir, constantemente disputas. Y ante esto, vamos a ver si en algún momento, ante la peligrosidad de esa calle, puede hacer algo la fiscalía ya de una puñetera vez. Porque es que antes o después habrá disputas, o sea, y llegarán a las manos los conductores, tanto de bicicletas como de... ¿Y entonces qué ocurre? Claro, como la policía da igual, no está por allí, De vez en cuando se deja caer la nacional, que por cierto también van por el carril bus, ¿eh? Pero en cualquier caso, no hay ningún tipo, está configurada de tal forma que es una auténtica locura para el conductor de cada día. Y después hay otra cosa, el tráfico oportunista, señor Greci, nos ha tomado por idiotas a los valencianos, creo yo, porque no hay tráfico, el tráfico oportunista, vamos, o todos los valencianos somos tontos o nos gusta quedarnos en fila india en la calle Colón. No hay tráfico oportunista ya, se supone, y sigue habiendo atascos en ese carril de la calle Colón. Sigue habiendo atascos. Por tanto, lo del tráfico oportunista a lo mejor ha sido un error y habría que replantearse las cosas. O sea, que no nos tome por tontos a todos los valencianos, porque no creo que sean tan tontos los valencianos, o seamos, me incluyo yo, tan tonto de ir por la calle Colón cuando podría ir por otro sitio más rápido. O sea, que el tráfico oportunista ya se ha acabado y sigue atascada la calle Colón. Perdón, don Pedro. Lo siento, he dado un discurso y a usted el protagonista. Perdón.
No, hombre, no. Todo tiene que ver con la seguridad vial. Es cierto que sabía por su anchura. Yo creo que no tiene las trazas suficientes como para desarrollar lo que han querido desarrollar ahí. Dos carriles bus, con un carril para circulación de vehículos diferentes a motocicletas o incluso motocicletas bastante estrecho, en el cual se interfieren pues de multitud de usuarios, peatones, en toda su diversidad, bicicletas, motocicletas, ciclomotores, etcétera, e incluso patinetes que van todos por el mismo cauce y al mismo sitio, y encima existiendo un cruce de intersecciones de trayectorias impresionante, con lo cual da lugar a los conflictos que se suelen en estos lugares.
Ya, pues, a conflictos un día sí y otro también. Y atención, yo no hablo de los ciclistas, que la mayoría de los ciclistas son usuarios magníficos de la calle, magníficos usuarios de los carriles bici y también la mayoría de los patinadores. Pero existen los llamados bicicletos. Y los bicicletos son aquellos que, sea lo que sea, en este caso era un patinador, pero podría haber sido otro usuario, un ciclista, que se ponen absolutamente chulos y se piensan que la calle es mía. ¿Por qué? Porque le ha dicho Greci que es mío, esto es mío. Y todo esto, no, perdona, no, hay otros usuarios. Hay personas mayores que se equivocan y pueden bajar al carril ciclista y equivocarse. Y por eso no hay que, pues eso, matarlas directamente. O tumbarlas, o ejecutarlas sería la palabra. El ciclista, el patinador, dice, la señora esa está mal, la ejecuto, porque tengo razón. Y eso no es. Esa señora que digo que era bastante mayor, en torno a 70, 80 años, me decía esta mañana, hijo, es que le tengo más miedo a los patines y a los patinadores y a las bicicletas que a los propios usuarios de los coches. Porque yo sé que cuando cruce, voy a cruzar y el coche no se va a saltar el semáforo en rojo, porque cruzo todos los días por todos sitios. Sin embargo, aquí es imposible. No sé si me va a atropellar una bicicleta o un patinador, porque van muy rápido. Y es la realidad. Así se sienten los usuarios, los peatones, que son los más débiles.
Sí, efectivamente. Es un conflicto que se genera en cuando hay cruces de varios usuarios, entre ellos pues usuarios que además se creen con derechos que no tienen, porque muchas veces en los patinetes, la gente que va con patinetes, con bicicletas, incluso no saben ni la propia norma que los rige, que hay poquita y que se está implementando ahora, pero que no la conocen, la desconocen por completo. Pero bueno, son conflictos de intereses en estos sitios que suelen surgir y bueno, a veces se pierde la gente que pierde la compostura por la falta de educación, pues es más llamativo.
Me ponen por aquí que a ver si podía poner el audio por lo menos del vídeo, voy a intentarlo, lo llevo en el móvil, eso sí, pero voy a intentar poner el audio del vídeo para que escuchen un poco de qué forma se le maltrata a esta conductora que sencillamente se ha equivocado, punto y final, no hay más, ¿eh? Se ha equivocado y además ha sido de lo más prudente del mundo para poder salir de ese momento que cualquiera de nosotros, don Pedro, si usted se hubiese visto en esa situación, supongo que en ese momento sudores fríos le hubiese entrado a mí también como conductor si me veo en una situación así. No hace falta que nadie venga, ningún chulo patinador venga a plantar cara, y más a una mujer, pero con perdón, porque sí que ha habido insultos sexistas, totalmente, y por tanto, pues con más razón todavía, ¿vale? Que ha habido alguno que otro.
De todas formas, yo le digo que esas situaciones no similares, pero sí parecidas, Nosotros que estamos todo el día dando clase con alumnos que no tienen pericia en, sí, en el control y el manejo del vehículo, incluso en algunos casos, como he dicho muchas veces, desconocen, a pesar de haber pasado por una fase teórica, desconocen el significado de algunas señales, pues hay veces que recibimos insultos y que nos mandan a enseñar a otro lado, ¿no? Porque piensan que saben más que nosotros, cuando nosotros lo que hacemos generalmente es decir a nuestros aspirantes y a nuestros alumnos que lo que tienen las normas esenciales y cómo las tienen que cumplir, sí, es decir, lo que tienen que hacer, y muchas veces son los otros usuarios los que están cometiendo la infracción, achacándonos a nosotros esa infracción que no hemos cometido. Sí. Y eso lo tenemos al orden del día. Todos los profesores de formación vial lo saben y lo sabemos, y lo que hacemos es sencillamente pues ponerse el chubasquero y que lleva lo que quiera.
Bueno, pues nada, pues no sé si... A ver qué va. A ver si escucha. Ahí va el insulto. La han escuchado, no han podido escuchar, ¿no? La pinta de facha de mierda que tiene a la señora, a la pobre mujer, que se había equivocado por entrar, por el carril que no era el conveniente. ¿La han podido oír? Bueno, este vídeo lo vamos a publicar para que lo vean. Auténtica vergüenza. Vergüenza. Y espero que el señor Crecci diga algo al respecto, ¿eh? De la auténtica vergüenza que tiene que sentir de algunos usuarios de patines y algunos usuarios también de bicicletas, ¿eh? Así que vamos a retirar ya los bicicletos de las calles, señor Crecci, y dejemos a los ciclistas auténticos. Y dejemos ya a esos bicicletos que llaman a una señora que se equivoca facha de mierda. Pero bueno, ¿esto qué forma de hablar es? ¿Y qué forma de insultar es? ¿Vale? Van a verlo, van a ver al señor, la pintilla que tiene el señor que le llama facha de mierda a la conductora. Vamos a ver si le gusta. No sé si es el comportamiento, Pedro, como profesor que eres de autoescuela y entendido en reglamentos, obviamente el comportamiento de ella es una confusión y por tanto puede ser sancionable. No, pero el comportamiento de ese patinador que impide el paso de ese coche, que es que puede provocar más accidentes o más incidentes, ese comportamiento es muchísimo más lesivo y muchísimo mayor que el de la propia conductora.
Y sancionable también. El reglamento también especifica que si se interrumpe la marcha de otros vehículos podiendo ocasionar algún accidente, etcétera, pues también puede ser sancionado. Sí. Incluso insultar o decir palabras malsonantes o injuriar a otra persona. Sí. También es sancionable.
Bueno, pues vamos a ver si se tiene en cuenta eso. Lo vamos a dejar clarito, a ver si se tiene en cuenta esa situación y esos insultos a esta mujer. Bueno, tenemos que hablar, Pedro, de un asunto relacionado con las autoescuelas, obviamente. Tenemos las autoescuelas digitales que nos han enviado incluso alguna información de un estudio que se ha llevado a cabo y dicen que ya que la cantidad de alumnos que están apuntando, que la mayoría de los alumnos en Valencia están por y para las autoescuelas digitales. Estoy buscándolo por aquí porque teníamos lo del vídeo y estoy buscándolo a ver dónde está. No sé qué piensa de esto.
Bueno, las plataformas digitales yo creo que lo hemos hablado ya en muchas ocasiones. Sencillamente es una forma de negocio que están haciendo, que están introduciendo dentro de las autoescuelas. En realidad, ese tipo de negocio no es ningún invento nuevo. Aquí se han hecho muchas veces pues la digitalización, digámoslo así, entre comillas, porque tampoco es una teleformación, sino es una digitalización de lo que serían unas clases teóricas o una acción teórica. Porque evidentemente, y todos los oyentes tienen muy claro, que no se puede digitalizar las clases en circuito abierto, es decir, en vías abiertas al tráfico. Claro. Aquí no podemos coger un kit de estos que compramos a los niños para ponerlos atrás con un volante y una palanquita de cambio para que el alumno vaya aprendiendo. Algunos aparatos que se venden por ahí, que son simuladores, están muy logrados, pero no se llega a la realidad que tenemos por aquí. A mí me parece muy bien que se diga que vamos a digitalizar todo, que vamos a hacerlo todo, pero los muertos, yo le puedo asegurar, Vicente, que no son digitales, ¿eh? Ninguno. Yeah. ¿Eh? Aquí no es como la PlayStation, que vas a poner Game Over y le das y vuelves a empezar otra vez. No, yeah. No, no. Esto es mucho más serio.
Sí.
A mí hay algo que me llama la atención de todo esto, que es el que, claro, la digitalización y la teleformación, que me parece un elemento importante, pero como complementario de la enseñanza, no se lleve a cabo como se tiene que llevar. A mí me parece bien que se lleve a cabo. No con esto me defiendo, ni quiero defender con todo esto que hoy estoy diciendo y voy a decir a las autoescuelas, al modelo de autoescuelas que tenemos ahora, pero sí que creo que se puede avanzar llegando a la sensibilización que tenemos que llevar de los conductores. Sí. El conductor tiene que ser sensible a lo que tiene ahí y que lleva un arma, es un arma de matar. Sí. Porque cuando coge velocidad un vehículo es un arma de matar y está demostrado, lo del otro día en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy sensibles a estos criterios y no decir la digitalización porque sí. No, la digitalización y la teleformación tienen que ir muy bien estructurada y muy bien planteada. Y si no, será algo nefasto para esto.
Sí.
Yo hay algo que siempre digo, y es que porque estas plataformas se basan en la Directiva 123 de 2006 en cuanto a la libertad la libertad a la hora de administrativa, a la hora de gestionar algún servicio o alguna empresa. Se está refiriendo a eso, que den facilidades, pero es que esto no es, a pesar de ser un servicio, es una enseñanza. Una enseñanza que si no se aprende bien, puede costar la vida a la gente, a nosotros mismos y a los demás.
Sí.
Y se tiene que aprender bien, es una enseñanza. Y como tal, una enseñanza no es un mero elemento de intercambio comercial de un producto que compras en una tienda.
Sí.
No, señor. Esto es mucho más serio. Eso es lo que se basa en las sociedades, la educación y la enseñanza. Y sin esto no hacemos nada. Por lo tanto, no podemos estar jugando en la teleformación básica ni en la digitalización en la que un alumno desde su casa coge, entra, hace cuatro test y ve cuatro vídeos. No. Es algo más profundo. Y de hecho, pienso y creo, porque así me lo han hecho llegar, asociaciones de víctimas de accidentes que están totalmente en desacuerdo con ese tipo de enseñanza. No criticamos la teleformación, que me parece buena, pero sí como complemento, como un elemento mixto de una enseñanza mucho más generalizada, porque es lo que digo siempre, es que estamos hablando en este caso y hasta ahora de más de casi 800 víctimas mortales.
Ya.
Estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa.
Sí.
Entonces, a mí que se llegue a esto sencillamente como un elemento que lo que va a hacer es coger cuota de mercado para después repartir, haciendo, en principio entiendo, luego no lo sé, un posible fraude de ley, digo, porque no lo sé, porque la forma que a mí me han explicado, y me la han explicado ellos mismos, estas plataformas, de cómo se sustenta este negocio a posteriori, es o que bien subrogan la enseñanza práctica en otras autoescuelas, con lo cual no sé si será rentable, porque de esa clase que va a dar esa autoescuela, el 30% se lo lleva la plataforma digital y el otro 70% se lo lleva la autoescuela, y no sé los gastos, cómo va a pagar a profesores, cómo va a pagar a seguros sociales, cómo va a pagar no sé qué.
Sí.
O bien, otra fórmula que tienen es que el profesor ponga el coche con el nuevo reglamento, que es lo que quieren cambiar, con el reglamento actual, perdón, que es lo que quieren cambiar, tiene que estar a nombre de la autoescuela. Por lo tanto, si esto se hace y el coche, la titularidad, o mejor dicho, la propiedad es del profesor, pero la titularidad es de la plataforma digital, y el profesor, en este caso, lo que haría es trabajar directamente y de forma plena para esa autoescuela o para esa plataforma, estaríamos hablando de algo que el Tribunal Supremo, por ejemplo, a la plataforma Glovo la ha condenado a permitir o admitir, no sé si son 100.000 personas, ponerlas en nómina, y a Amazon también otras tantas, es decir, son pasos...
Es decir, el vehículo tiene que estar a nombre de la autoescuela, no puede estar a nombre del conductor o del profesor de autoescuela, sino de una autoescuela en concreto.
No puede. No, pues con el reglamento actual en la mano...
O sea, Juan Pérez, autónomo profesor de autoescuela, no sería, no podría ser.
¿Cómo?
Juan Pérez, profesor autónomo, con su coche, no, con su coche de autoescuela, bien homologado, etcétera, no podría ser.
Sí podría, si da de alta la autoescuela. Es decir, si él cumple todos los parámetros materiales y personales que le exige el reglamento en vigor. Entonces sí podría. Tendría que tener un sitio físico donde podría ir la gente, donde tiene una oficina física, y tendría que tener dado de alta su vehículo y tal, y él dado de alta como autónomo. Pero trabajaría para él. Es decir, la empresa no sería la plataforma.
Vale, ¿y cuántos hay de estos, Pedro, en estos momentos en la provincia de Valencia, así de más lejos, o en España, me da igual? ¿Cuántos hay así?
¿Plataformas digitales?
No, no, plataformas digitales no, digo personas autónomas que ponen su nombre a una autoescuela, tal. ¿Cuántos hay, es decir, en esta situación, autónomos? Que no, no sé, ¿hay alguno?
Efectivamente, cualquier, tenga en cuenta...
Yo sé que una autoescuela puede unirse a un ROD, si está claro, a un ROD digo porque es la más conocida digitalmente. Y, por cierto, hablaremos con su gerente en próximos días, no sé si mañana o el lunes. Pero, en cualquier caso, yo sé que la autoescuela sí. Digo, un autónomo, ¿hay muchos así o no? No, que tengan...
Sí, efectivamente, hay autónomos, pues ellos mismos, porque, vamos a ver,
sí.
El reglamento actual lo que te exige es que tengas un director y un profesor. Uh-huh. La puede recaer sobre la misma figura, como docentes, ¿vale? Entonces, bien, si tiene eso, porque yo soy profesor, soy director y abro la autoescuela, me saco mi NIF y yo me pongo a trabajar como autónomo, pero soy autónomo para mí, no para otro.
Perfecto. Bueno, don Pedro, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, y seguimos al habla, porque esto es un conflicto que se va a alargar en el tiempo, desgraciadamente. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh?
Sí, yo si me permite una cosa, Vicente, nada más, porque me gustaría hablar luego en otro momento, cuando usted quiera, en referencia a los exámenes, la paralización que hay en cuanto a los exámenes, qué es lo que está pasando, cómo está respondiendo la Dirección General de Tráfico, y en este caso la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia.
Sí, no lo puede decir en un minuto, no lo dice.
Pero no, eso lo hablaremos más adelante. Nada más que hacer un pequeño sobre ese documento que hablaba usted antes.
Sí.
Esta plataforma que dice que ha abierto ahora en noviembre, que para abrir tiene que tener número provincial, no lo tiene, no puede abrir, dice que ha estado recogiendo ya hasta 800 alumnos.
Así es.
800 alumnos. Bueno, cualquier otra escuela le encantaría tener ese número o ese volumen no en un año, sino en dos o en tres. ¿Qué está haciendo con eso? Pues lo que le digo yo en ese sentido, estoy creando un embudo en el cual están entrando por arriba las personas y después yo soy lo que yo he cogido y yo soy el que distribuyo.
Sí.
Eso es una trampa grandísima para el que se quiera poner ahí. Y si no, hay otras empresas que ya, si quieren, en otro momento lo hablamos, que ya lo han hecho, es que no están inventando nada. Pero bueno, yo lo que sí me pregunto, y ya con esto acabo, es, porque es lo que a nosotros nos interesa, yo represento a los profesores, no represento a las otras escuelas, ¿en qué posición nos vamos a quedar los profesores?
Sí.
Cuando, si esto se agranda mucho, veamos que nuestros salarios se van descendiendo constantemente.
¿Más todavía?
Más todavía. ¿Van descendiendo? ¿Por qué? Porque van descendiendo porque nos veremos obligados, para poder obtener un salario digno, a trabajar muchísimas horas, 14, 15 y hasta 16 horas. Se viene casi haciendo así ya en muchos casos, y hay muchos profesores que llegan a hasta 16 y 17 clases al día, que les digo poco. A la décima, todo lo que ves está de más.
Muy bien, gracias Pedro Cifuentes, un abrazo muy grande y seguimos al habla, por supuesto.
Gracias,
que sí. En los micrófonos están abiertos, por supuesto, para los profesores de formación vial, la Asociación Valenciana de Profesores de Formación Vial. Está con nosotros David Diego, en un instante cambiamos impresiones con él y además con un gerente de un taller especializado. Hombre, el 80% de lo que hace es de vehículos eléctricos, imagínenselo. Y estará también con nosotros Juan Barberá, seguiremos hablando de seguridad vial y lo que ha dicho hoy Pera Navarro, que ha aclarado que no se va a equiparar la sanción por el uso indebido del móvil con la conducción temeraria, que son cosas diferentes.
Seguimos conquistando Europa.
Quedan 6 segundos, 5, el triple de Prepelic y se acabó.
Este jueves, a partir de las 21 horas, Valencia Basket, Alba Berlín, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Y el que quiera jugar su opción es que se lo gane en la pista.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Esto es la Euroliga!
Si a la feria del automóvil le quitamos las colas, los... a ver si se aparta un poco, que no veo. Nos quedamos con lo que de verdad importa. Los coches. Por eso, aunque este año no haya feria, en SEAT la celebramos igual. Ven a tu concesionario del 1 al 19 de diciembre y acaba el año estrenando SEAT con los mejores descuentos. Red de concesionarios SEAT de Valencia, Provincia y Alcoy.
En Honda Center Auto sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria. En la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Es el momento de tener el coche de tus sueños. ¡Despierta! Porque del 1 al 4 de diciembre Mercedes-Benz Valencia se llena de descuentos en toda su gama de productos. Vehículos nuevos, premium de ocasión, kilómetro cero. Visita cualquiera de nuestros centros en Valencia o solicita tu oferta online. Mercedes-Benz Valencia, filial de Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De Luz de Cruce tenemos lógicamente un grupo de WhatsApp donde hablamos de la problemática habitual que tenemos todos cada día, ¿no? Si los deberes de los niños y cosas similares. Bueno, bromas aparte, está con nosotros David de Diego. Hola David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Oye, en el grupo de WhatsApp, ¿has podido ver ya el vídeo que volcaremos sí. esta tarde? ¿Qué te ha parecido? Sí. ¿Qué te ha parecido?
Pues bueno, el famoso empoderamiento que se le ha dado a ciclistas, patinadores, que está muy bien.
Eso son palabras de María José Alonso, ¿eh?
Sí, pero la siguiente era mía. Hay una delgada línea ahí, del sí. empoderamiento al despotismo.
Sí.
Es la educación de cada uno, Vicente.
¿Y por qué esta situación? No, yo la verdad es que me sigo preguntando ¿por qué no dejar salir a esta mujer que se ha equivocado, la pobre? Dejar salir del carril y ya está, que total le quedaba un metro para salir, solo un
sí,
metro.
Y el derecho al error conduciendo sí, sí. lo tenemos todos, porque claro. todos nos equivocamos. Todos los que estamos hablando en este programa y todos los que nos oyen, sí. Vicente, se han equivocado en alguna ocasión.
Y se ha equivocado además y no ha producido ningún
herido ni nada. Afortunadamente, eso es lo positivo de todo claro, esto. Claro. No ha habido ningún percance personal.
Claro.
Y la mujer pedía disculpas y bueno, y si hay que poner una sanción, se le pone. Yo, Vicente, tú te has equivocado, yo me he equivocado conduciendo. No hemos tenido sanción, pero al final creo que es la actitud de cada uno lo que demuestra, oye, lo siento, me he equivocado. Y si no ha producido, te ha dado un susto, pero no ha producido ningún tipo de daño, mejor que mejor. Oye, si quieres llamar a la policía para que tome nota y proceda a hacer la sanción que corresponda, de acuerdo. Sí. De hecho, está filmado.
Oye.
Y la policía quiere actuar y sancionarle, pues le sancionará, pero todo lo que va detrás de eso es la falta de educación de cada usuario.
¿Hay algún taller que no que le llegue un eléctrico y diga, caramba, estos son palabras mayores, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Y hay algún taller que diga, no, que no, no se equivoque, diga, no, esto yo me lo sé muy bien.
El tuyo es de combustión, lo siento, no puedo tocarlo, también hay de eso.
Sí.
Tenemos
están
las dos vertientes. Mm. Gente que realmente no está capacitada para tocar vehículo eléctrico
sí.
y gente que lo que quiere es tocar eléctrico porque sabe de eso y sabe cómo tocarlo.
Ya.
Y bueno, hay un taller en las cercanías de Madrid, uh-huh. Vicente,
sí.
que solamente se dedica a vehículo eléctrico.
Uh-huh. Y el taller, bueno, no sé cómo se llama, lo que sí que sé cómo se llama es su gerente, Jorge González.
Y el taller se llama 80% eléctrico. Buenas tardes,
Jorge. Se llama así.
Así se llama.
Ah, vale. No, es que yo pensaba, me dice, vamos a hablar con Jorge González, que tiene un taller del 80% eléctrico. No, es que se llama 80% eléctrico. Jorge, buenas.
Buenas tardes.
¿Qué nombre
un
más
saludo, chulo? Muchas gracias.
¿Qué nombre más chulo? Está muy bien.
Sí, sí. Todo el mundo pregunta por el nombre.
Sí, por eso. Bueno, 80% eléctrico, ¿por qué se llama así?
Pues verás, todo empezó cuando nosotros empezamos con el tema de los eléctricos.
Sí.
Al final todo el mundo lo único que veíamos era los coches rotulados uh-huh. anunciando que eran 100% vehículos eléctricos.
Ya. Yeah.
Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿pero es eléctrico 100%? Yo, no, es eléctrico. ¿Tu coche es diésel 80%? ¿Es gasolina 20%? No, o sea, el coche es eléctrico, pues es eléctrico siempre.
Sí.
Ni 100, ni 80, ni 50, y de ahí viene la broma entre comillas, de decir, si todo el mundo es 100%, pues yo voy a ser 80%.
Ya. Adelante, Diego.
Sí, Jorge, lo cierto es que los coches que entran en tu taller sí que son todos eléctricos, 100%. No cumplen
sí.
con la premisa del cartel.
Nada, nada, aceites y todo eso fuera. Cualquier cosa que haga ruido o eche humo lo tiene vedado aquí.
Vale, tú eres un mecánico de coches, si me lo permites. Eléctrico es muy peculiar, porque la formación de un mecánico habitual viene, o viene de, en este caso, de una puede ser un aprendiz en un taller, formación profesional, incluso ingenieros, mecánicos, que acaban como asesores de taller, etcétera. Pero tu formación no tiene que ver, nada con la de un mecánico habitual de coches de combustión, Jorge.
Para nada, la verdad que muchas veces esto se equipara más sobre todo a un tema de electricidad o a un tema de informática. Ten en cuenta que todos los vehículos eléctricos a día de hoy, el nivel tecnológico que tiene es brutal. Entonces, sí. Al final todo se trata de reparar con datos y sobre todo mucho conocimiento sobre todo de electricidad y electrónica.
Sí, porque lo que diferencia a un coche más avanzado eléctrico de otro menos avanzado es la parte física, el hardware, las baterías, la electrónica, pero sobre todo el software, porque vemos que están continuamente modificando el software de forma presencial en los talleres o de forma remota, pero el mismo coche físico, con sus baterías y su motor y su electrónica, con un software distinto, puede ser mucho más eficiente, puede ser más, si me lo permites, más competitivo en este mercado.
Sí, bueno, eso ha ocurrido realmente en el coche de combustión, ha ocurrido toda la vida, que iban cogiendo un bloque de motor, iban mejorándolo e iban haciéndole pequeñas modificaciones de software para mejorar pues el rendimiento y el consumo. Al final el vehículo eléctrico es básicamente lo mismo, se le va haciendo ciertas modificaciones que con el tiempo van observando las marcas, pues ciertas averías o ciertas cosillas, y las van modificando, y la verdad que es un coche a día de hoy como si fuera un teléfono móvil. Te puedes hacer una actualización, te mejora un poquito la autonomía, te mejora el rendimiento. O sea, no dejan de ser al final pues casi un ordenador con ruedas.
Sí, yo recuerdo, Jorge, la primera vez que Vicente Reyes y yo nos subimos a un coche híbrido, que era un coche chino, un BYD. No sé si te acuerdas, Vicente, que fue en el polígono de Fuente del Jarro, en Valencia.
Qué memoria.
En Mobus.
Ahora ya me acuerdo.
Con un coche chino.
Yo me he subido un coche chino, sí.
Sí, sí, y que tenía incluso unas plaquitas solares en el techo.
Sí.
Pero yo quería preguntarle a Jorge, porque me preguntabas tú antes, Vicente. Jorge, ¿cuál fue el primer coche eléctrico en el que metiste mano?
Bueno, ha llovido ya bastante. Yo recuerdo... Primer recuerdo que tengo yo, trajeron mis padres un coche eléctrico que compraron, ¿vale? Y bueno, pues una vez estaban mis padres en el salón, joder, no hay ruido, ¿no? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está? Que no se oye ruido, ¿no? Se mosquearon un poquito y bajaron al garaje y se encontraron que había cogido la caja de herramientas de mi padre y les había desmontado el coche eléctrico. En ese caso yo tenía cuatro años.
¿Qué marca era el coche?
Yo tenía cuatro añitos y era el típico coche este de Feber que compramos todos en las tiendas de juguetes para los niños. En vez de conducirlo, lo que me dedicaba era pues realmente a ver cómo funcionaba y cómo hacía moverse. Siempre he sido de sentido curiosidad por eso, el cómo funcionan las cosas.
Sí, has visto, Vicente, cómo este mecánico tiene en el ADN la electricidad. Ya con cuatro añitos desmontó el coche Feber y empezó ahí a trastear. Jorge, vale, el cliente de coche eléctrico actualmente es muy parecido al del coche de combustión, pero tiene ciertas particularidades, ¿no? Porque lo que se centra es en la eficiencia, en la ecología, sobre todo esa tranquilidad de conducción. Pero ¿hay detalles peculiares de este tipo de cliente que te llame la atención cuando les atiendes?
A ver, realmente tenemos clientes de todo tipo. Pues como tú bien dices, hay gente que busca ser un poquito más ecológico. Luego hay gente que lo que busca es realmente que no le, economizar lo que son sus desplazamientos al trabajo o sus desplazamientos a diario en el ámbito laboral, ¿vale? Ahorrarse un poquito porque siempre hay que pensar que el vehículo eléctrico, los mantenimientos son muy escasos y a la larga, al final, el vehículo eléctrico usándolo resulta rentable, ¿sabes?
Sí.
Y luego hay gente, pues por ejemplo, un poquito más especial, que dice, no, yo solo quiero el coche, pues lo típico, para la etiqueta, para no pagar el ticket, para... ¿Sabes? Para buscar ese pequeño beneficio que tiene el coche eléctrico, ¿vale? Que los coches de combustión no tienen, pues el tema aparcamiento, tema impuestos, hay clientes un poco variados de todo tipo.
Jorge, de todos los que hay en el mercado español, mira, yo te podría preguntar, ¿cuáles has tocado? Pero creo que voy a acabar antes preguntándote, de los coches eléctricos que se venden en España, ¿cuáles no has tocado? Me imagino que el Porsche Taycan aún no te habrá llegado.
A ver, no, hay muchísimos coches que no hemos tocado. Al final, físicamente el coche da igual la marca, todos son iguales por dentro, todos tienen sus baterías, pueden ser de una marca, pueden ser de otra, todos tienen su motor eléctrico de un tipo, de otro, al final, de un coche a otro no hay mucha diferencia. Yeah. Lo que más tocamos, sobre todo, son los vehículos que a día de hoy están empezando a perder garantías, ¿vale? Mm. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, tocar un coche con un año es un poco complicado, porque claro, cualquier avería que haya, la casa la está cubriendo.
Sí, vas al servicio oficial y se tiene que hacer cargo.
Efectivamente, entonces, al final, pues te están entrando los coches que a partir de los 5 años o de los 8 años están empezando a perder garantía.
¿Y cuáles son?
Pues podemos hablar, vamos a ver, los que más nos suelen entrar ahora, pues son los Renault Zoe,
sí,
¿vale? Son sobre todo los Opel Ampera, los Chevrolet Bolt, sí, ¿vale? Ya cumpliendo los 8 años. Uh-huh. Están entrando los Renault Twizy, Nissan Leaf, sí, entran de vez en cuando algún híbrido pues tipo Toyota, tipo... Uh-huh. Tipo Volvo con sistemas híbridos, ¿vale? Mm. Son coches que ya van perdiendo la garantía y mientras tienen la garantía oficial van a la casa.
O sea que el negocio va a ir a más conforme avancen los años, sin duda alguna, ¿no?
Me da la impresión, sí, claro. ¿Eh? Lo que es a la hora laboral, pues cuanto más coches eléctricos haya hoy, dentro de 5, 6, 7 años, más coches tendremos para arreglar.
Ya.
Entonces, el futuro está ahí.
Bueno, Jorge, pues nada, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, con esta gran iniciativa. Y no sé, ¿hay más negocios del estilo del tuyo, el 80% eléctrico? ¿Hay alguno más o qué?
Yo sé que hay algún taller que sí toca lo que son vehículos eléctricos, hacen cosillas, ¿vale? Sí. Hay algo, ya empieza a haber, sobre todo, talleres especializados también en motos eléctricas.
Sí.
Pero así que se dediquen única y exclusivamente a vehículos eléctricos, uh-huh, yo creo que no. Por lo que yo tengo entendido, no.
¿Y David, cómo lo has encontrado?
Sí, ¿eh? Pues mira, a través de Internet, porque tiene un canal muy interesante en YouTube.
¿Sí?
Tenemos un amigo en común.
Sí.
Y así te estoy andando yo buscando. Y sabes que después de haber dado por toda España, Vicente, uh-huh, un curso en seguridad de vehículos eléctricos, al final te vas enterando en cada zona de España quién es el especializado, sí, y en Madrid me dijeron, oye, hay un tal Jorge por ahí por la zona sur de Madrid,
un tal Jorge
que es un crack, sí, y empecé a investigar y mira, aquí tenemos al crack. Oye, Jorge, y una cosa que sí que me gustaría que...
Muy rápido, Diego, por favor.
Muy rápido, a los chavales jóvenes que nos escuchan, ese chaval que no sabe que le gustan los coches, le gusta el vehículo eléctrico y quiere dedicarse a esto, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo se debería de preparar ese chaval? ¿Qué debería de estudiar?
Pues a ver, sobre todo si tiene pasión y tiene ganas, los estudios vienen solos. O sea, no puede ser una cosa obligada. Te tiene que llamar la atención y probar. Sí. Si pruebas, si te pica el gusanillo, al final va a aprender él solo, porque es un mundo que cada día vas queriendo aprender un poquito más, un poquito más, un poquito más. Llegas a casa, no desconectas, estás pensando siempre en las novedades, estás mirando en Internet a ver qué va a salir. Tienes el gusanillo ahí metido. Es casi como una droga, ¿sabes?
80% eléctrico, el crack, de cercano a Madrid, pero que, bueno, sin duda alguna, puede acudir a cualquier lugar, de cualquier vehículo. Si quieren, pueden acercarlo allí, si es eléctrico, porque es el que más sabe en estos momentos, parece ser, de vehículos eléctricos, por lo menos en el taller. Jorge González, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Saludo. Gracias por estar con nosotros. De Diego, ¿algún asunto más que tenemos rápidamente que ir con María José Alonso?
Jorge, sí, dime. Lo he empezado por el futuro. Cualquier consulta que nos quiera hacer a través de @LDCruce, cualquier usuario de vehículo eléctrico que tenga una duda, que nos llame y tendremos a Jorge para que nos aclare, que nos explique un poquito desde un punto de vista independiente, que siempre es lo mejor.
Bueno, pues @LDCruce o Copeléctricos, tenemos ya abierta, sí, tenemos también abierta ya esa posibilidad a través de todas las redes, pero sobre todo Instagram, que parece que está teniendo, uh-huh, un éxito especial, y tenemos, sí, Copeléctricos para que hagan cualquier consulta a través de esa red.
Bueno, y dos apuntes muy rápidos.
Rápido, sí, por favor. Uno, Diego.
El asiento de Lewis Hamilton del domingo, sí, como está con coronavirus, lo ocupará George Russell, el piloto de Williams. Bueno, ese regalo envenenado, que si le va mal, ni con el coche del campeón ganas, pero si le va bien, oye, puede ser un empujón para George Russell.
Sí.
Y BMW también dejará la Fórmula E al final de 2021. Acompaña a Audi en esta salida de la Fórmula E. ¿Ya te acuerdas que el lunes que teníamos a Alberto Longo, el co-creador, sí, de la Fórmula E, nos decía eso? Bueno. Que aunque se vayan equipos, hay espacio para más equipos.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Vicente.
El hombre de las 3D es David de Diego. Vamos a buscar a Juan Barbera, al profesor Barbera, y también a María José Alonso.
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torre.
Torrent y Sedaví. Diciembre es el mes de feria en la red Ford de Valencia. Aprovechate de descuentos especiales de feria en toda la gama Ford y ahórrate la subida de impuestos de enero. Red Ford de Valencia.
No te quejarás, Juan Barberá, de la canción.
Buen ritmo para ir vislumbrando ya el puente que nos viene.
Ah, es verdad.
Tan interesante.
Tenemos un puente, sí. No un túnel, que por cierto la Comunidad Económica Europea ha dicho, oye, que a ver si de una puñetera vez os ponéis de acuerdo con el tema de los... Hablo de Bruselas, que da un ultimátum a España para que cumpla la norma europea para seguridad en los túneles. Dice que no lo cumplimos,
Bueno, en los túneles hay mucho que hablar, que parece mentira. Hay túneles muy grandes, sí. ¿Vale? Dentro del propio Estado español, y en Europa los hay más todavía. Y cualquier cosa que ocurra dentro de un túnel es muy delicado, y sobre todo donde sí que hay una normativa muy clara en España es en las mercancías peligrosas, sí. Que deben de cumplir unos requisitos para que el túnel sea accesible según el tipo de mercancías. Hay una clasificación,
sí.
Que está dentro de la red de itinerarios de mercancías peligrosas, del RIM, que se llama. Uh-huh. Pero realmente hay túneles que la verdad es que cuando pasas con ellos te da terror, ¿no? De si aquí me ocurre algo, ¿dónde me voy a refugiar? ¿Dónde me voy a poner? ¿Dónde puedo apartarme, ¿no? Donde bien, no hay apartaderos, bien. Donde bueno. No hay espacios suficientes.
Muy bien,
y
perfecto.
Bueno, es una infraestructura delicada.
María José Alonso, hola.
Buenas.
Oye, lo que le falta a Colón es un túnel, ¿no? Ya está.
Sí, ya lo tendríamos
completito.
Ya lo tiene, se llama metro, está por debajo.
Ah, vale. No, hombre,
igual, te he pillado, Vicente.
Me ha pillado totalmente hasta el punto que, vamos, ya me veo yo al patinador de esta mañana diciéndole al conductor del metro que hace por allí, que es un facha.
Es tremendo. La falta de educación y de empatía es tremenda, porque es que además... Cuando vean los espectadores el vídeo, y lo comentábamos a nivel interno en nuestro grupo, sí. Justo por detrás había una persona utilizando una bicicleta con carga, ¿no? Que bueno, que está bien, que cada uno pues reparta como buenamente pueda, pero que estaba circulando por la acera y en ningún momento he oído a nadie increparle por estar por la acera, a ningún peatón le he llamado tal no sé qué facha de mierda, claro. Y estas cosas.
No tenía otro remedio para poder seguir circulando, bueno, que meterse por ahí.
O
quedarse parada, claro, obviamente.
Efectivamente.
¿Qué es lo que quería el patinador? Pues eso, traer un conflicto donde total. No lo había en realidad.
Pero al final esto, como bien indicado antes David, al final esto resulta que es que se han empoderado de tal manera que no se está haciendo distinciones. Entonces, sí. Igual que hay montamotos, hay montabicis y hay gente, pues montapatines, que se creen con todo el derecho del mundo porque se les ha permitido absolutamente todo, incluyendo ir por las aceras, incluso tener que apartarte porque hasta te pitan o te dicen o te hablan, y no es así, o sea, no es así. El principio básico de la convivencia es la educación. Y chico, cualquiera puede cometer un error, y esta mujer bastante mal lo habrá pasado por la circunstancia en la que se ha visto, rodeada además de gente que no conoce para nada, el bochorno de estar ahí, y que por una persona que se ha puesto chula, porque se ha puesto chulo realmente, algo que debería haber terminado, pues oye, tal, perdona, y en dos minutos haberse solventado el problema y ya está,
sí.
Pues se ha convertido en lo que se ha convertido, aparte del bochorno, el mal rato que le están haciendo pasar a la mujer. Uh-huh. Creo que aquí falta mucha empatía, muchísima, sí. Por todas las partes, y cuando digo por todas es por todas.
Claro.
O sea, no basta con decir, te hago un carril bici que también ahora pueden utilizar los que van en patinete y ya por ahí, como sois movilidad sostenible, vale todo. No, perdona. La movilidad empieza por la educación, por parte absolutamente de todos. Y hay que concebir que los errores los pueden cometer cualquier persona en cualquier tipo de vehículo. Y, chico, ya está, dejarlo pasar. Es que lo que hablábamos también en el grupo... Si nos ponemos así, anda que no nos cruzamos por la acera con un montón de gente que va en patinete y van incluso dos y hasta tres, como vi el otro día, por la acera en Gran Vía Marqués del Turia, y por no tenerla, porque tampoco es plan de estar todo el día cabreado, porque es que si no, no vives, te apartas un poco, dejas pasar y dices, qué lástima, menudo ejemplo a los dos críos que estás llevando encima, ¿no? O sea,
sí.
No, yo, es así la cosa.
A ver, sí, Juan.
Yo no, me aparto, lo siento. Si voy andando por la acera y me viene un patinete, se tendrá que esperar. Lo siento, pero no quiero ser tampoco incívico, pero en este aspecto, al final, cada uno tiene que estar en su sitio, ¿no? Claro. Es decir, yo me puedo apartar si te veo venir, ¿vale? Incluso yo tengo un puente enfrente de mi casa en el cual coincidimos en un espacio muy estrecho, bicicletas, patinetes y personas, porque no todo el mundo se atreve a cruzar ese puente en bicicleta o en patinete, aunque hay muchos que lo hacen, sí. Y convivimos.
Pero si vamos
se apartan,
a ver,
venimos, nos quitamos.
Vamos a ser un poco pasar. Claros y la realidad es, hombre, si evidentemente si el ciclista viene a gran velocidad hacia ti con la intención de que si no te apartas te atropello, obviamente pues es una situación muy diferente a que el ciclista necesite un poquito más de espacio en la acera y tú ligeramente te apartes para que pueda pasar. Pues que no ocurre nada, caramba, que no se nos caen los anillos por eso.
Evidentemente. ¿Eh? Yo lo que quiero romper es una lanza, ya sabéis, habéis hablado ya prácticamente de habéis dicho de todo, ¿no?
Sí.
Se ha dicho todo prácticamente, incluso...
Ya. Hemos dicho de todo, sí, sí.
Como dice María José, comparto un poco, David ha dado unas directrices importantes con ese tipo de situación personal, ¿no?
Sí.
Y al final es que estamos hablando porque había un grupo, ¿no? Y solamente había una persona, ¿no? Como habéis dicho al principio, que estaba montando el pollo, como que dice.
Había dos, lo que pasa es que había un ciclista, y esto hay que decirlo, que vale, es el que le estaba diciendo al patinador, claro, oye, quítate y déjale pasar, que ya, y se acabó el problema.
De este ciclista no estamos hablando. Estamos hablando de esta otra persona incívica que al final se salen con la suya, que es darle, como habéis dicho, no me gusta la palabra esta de empoderamiento, ¿no? Pero darle un poco esta potencia, es decir, yo monto el pollo, yo monto el lío y salgo en todas partes. Creo que deberíamos hablar más de esas personas empáticas que se han apartado, que han entendido a la mujer, que han dejado pasar.
Que son el 99,9%.
Efectivamente. Creo que por un patinador absurdo que haya, un ciclista, un conductor, un motorista, un incívico andando, que los hay también, no debemos de meter a todos en el mismo saco.
Si el problema, ¿sabes cuál es? Ya verás tú ahora las redes. Enseguida aparecerán lo que llamo yo, no los ciclistas, el 99,99% de los ciclistas que son magníficos, sino los bicicletos, que digo yo, que son aquellos que son de bicicleta, que lo llevan ahí y que matarían por la bicicleta. Esos son los que digo yo, que ya verán cómo empieza a decir que la señora, que la mujer, que si la grabación se ha hecho desde un plano cenital, y buscarán lo que sea, con tal de quitarle el otro, y después ya se callarán, ¿no? Se meterán con la señora, se meterán con el que ha grabado, se meterán con el primo del chaval que estaba defendiendo, sino diciendo vamos a acabar con esta situación absurda y déjala pasar ya.
Están intentando razonar. El problema está que de todo el grupo de gente que hay ahí, solamente había uno que estaba intentando razonar. Entonces, si el resto de gente que había ahí, que ha escuchado lo mismo, hubiese hecho lo mismo, seguramente ese otro se hubiera callado la boca rápido.
Mira, lo que no se puede hacer es decirle a una mujer... o a un hombre, me da igual, pero a una mujer en este caso, en la cara, decirle lo que le han dicho. Pinta de facha de mierda. Esa una. Y después, tonta, que eres tonta. Le ha dicho uno, que ya lo verán en el vídeo. Es que se oye, además, que no hay ningún problema, que se escucha.
Es que además, ¿por qué y en base a qué la palabra facha se ha puesto tan de moda? Pero vamos a ver.
O sea,
¿en base a qué y por qué? Es que yo alucino con estas cosas. O hay incultura, o realmente es un odio tal que ya está chutado en vena, que es para que se lo hagan mirar absolutamente todos, porque esto es el reflejo.
La mala suerte
de lo que
se ha cruzado con un bicicleto, ya le digo, porque uno de los, no sé si los dos eran patinadores, o uno patinador y otro ciclista, porque uno no llevaba absolutamente nada. El que le han insultado y le ha increpado, no sé qué llevaba, en qué tipo de elemento llevaba, si era bicicleta, patinador, o era un simple peatón, el que ha insultado directamente a esta mujer, pero la realidad es esa. Que al final se hacen los señores y reyes de ahí, dicen que yo soy el que mando. Y
gente, al final es, tiene pinta de facha. ¿Por qué nos vamos siempre a lo mismo?
Sí, sí.
Pues vamos a ver, ¿usted qué sabe? ¿Qué soy yo? ¿Qué voto yo? ¿Qué partido político tengo yo? ¿Si me gusta la política?
No, es
si
facha porque tiene coche, Alonso.
Es que
todo el que tiene coche para los bicicletos son fachas.
Pues perdóname, todos los coches oficiales que hay en el ayuntamiento, a ver... ¿Qué son?
Los conductores fachas.
Claro. Portan los antifachas.
Es broma, que quiero mucho.
Que
quiero mucho a los choferes de a los conductores.
De verdad, te lo digo, esto ha llegado a un punto de verdad que se está sembrando el odio de tal manera que se está está perdiendo todos los valores. De hecho, ya se han perdido. Ya. Porque no es... Bueno. Es que no... Algo que podía haber pasado inadvertido y, por supuesto, no llegar a estos extremos, sí, sin mezclar además cosas, porque no tiene nada que ver un error humano de me he equivocado, me he metido por aquí, por este espacio, sin querer, a llegar a esos extremos y llevarlos a esos límites, digamos, un poco más políticos, ¿no?, o radicales políticos, o sea, y esto es porque se permite desde arriba, porque el mensaje que se está dando desde arriba es ese. O sea, anticoches, antimotor, antihumos, sois todos unos fachas, sois todos unos... Pero vamos a ver.
Sí.
Y aquí de lo que se habla es de civismo y de educación.
Oye, que nos tenemos que ir, Alonso, nos tenemos que ir. Si te parece, mañana seguimos hablando y comentando cosas, faltaría más. María
sí,
José,
porque va a estar, en cuanto colguéis el vídeo, va a estar una cosa caliente.
Va a estar
no
chulo,
hace falta ni calefacción. Sí.
Gracias a los dos, gracias Barberá, profesor Barberá. Estamos en Luz de Cruce. Les cuento algo de Vedat Mediterráneo, venga.
En Ford Vedat Mediterráneo celebramos la Feria del Automóvil los días 3, 4, 5 y 7 de diciembre con descuentos especiales en todos nuestros modelos. Ven a cualquiera de nuestros centros para disfrutar de estas ofertas de feria. Pista de silla Catarroja, Torrent, Almusafe junto a Factoría o Sagunto. Para vehículo nuevo y kilómetro cero, gerencia, ocasión, anticípate a la subida de impuestos del próximo año. Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.